Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente. Esta es su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es su dial, el dial de la radio de la Universidad de Los Lagos y, por supuesto, las pantallas de Lagos TV. Bueno, voy a presentar a quien me acompaña y digo bueno y rápido porque son pocos minutos para poder conversar con un tremendo invitado a quien vamos a presentar. Él es el doctor Hugo José Suárez, doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina y es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra universidad, ahí por un vínculo, ¿cierto?, con el CEDER que nos va a ir explicando. Bienvenido a la entrevista de la semana, profesor.
Encantado, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por estar acá con nosotros y poder compartir con toda la comunidad, con toda la ciudadanía, ¿cierto? Estas conversaciones, entrevistas, profesor, que tienen como línea editorial poder llevar, facilitar el conocimiento a través de un micrófono hacia toda la comunidad.
Correcto.
Así que lo primero, preguntarle algo que es un sello acá en este espacio, en esta universidad, en este programa, es ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? Pero también, ¿cómo se acerca al mundo del conocimiento? ¿Por qué le gustó estudiar?
Hombre, mira, yo tengo una trayectoria bastante de distintos lugares. Yo nací en España, pero eso es un detalle, porque en realidad antes de cumplir el primer año me fui a Bolivia, de donde es mi familia de origen, aquí vecinos. Y luego, bueno, viajé por varios lugares, me doctoré en Lovaina, en fin. Y hace ya como 25 años que hice una última migración y me convertí en mexicano. Entonces ahora ya soy boliviano-mexicano, tengo la nacionalidad mexicana también, y vivo en la Ciudad de México y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México hace ya 20 años. Respecto de el acercamiento hacia el conocimiento, digamos, son distintas rutas, pero un poco desde más o menos chico empecé, bueno, mi padre era sociólogo, entonces por ahí hubo una primera, pero empecé a querer observar y entender un poco qué estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces a partir de eso empecé a afinar un poco las cuestiones de la observación y una inquietud por entender lo que estaba pasando en mi primera esquina, en cualquier lugar en el cual estaba viviendo, ¿no? Y eso me fue llevando poco a poco hacia la sociología. Y una de las ramas, particularmente la sociología, porque la sociología es muy generosa, es muy amplia, y particularmente, me dedico más a la sociología de la religión, pero sobre todo me interesa mucho también la sociología de la cultura. Me interesa mucho entender los comportamientos, entenderle la gente. Me encanta estar en cualquier espacio donde la vida social fluya, o sea, donde sea, y en cada uno de esos espacios tratar de desarrollar una capacidad de observación y tratar de explicar las cuestiones que pueden parecer muy simples, pero que siempre, y eso nos enseña la sociología, van detrás de problemas mucho más complejos.
¿Le ha facilitado esta capacidad de observación, este análisis, el tener esta como raíz cosmopolita?
Sin lugar a dudas, porque un poco el moverse en contextos distintos. Finalmente, lo que te hace la sociología es, de alguna manera, tratar de entender también los comportamientos del otro y tratar de entender lo que para algunos sería normal, lo que para algunos sería lo que es así porque tiene que ser así. Y uno preguntarse, esto no es así porque tiene que ser así, es así por alguna serie de razones que ha llevado a eso. Y cuando uno se desplaza particularmente de un país a otro, de una cultura a otra, pero también de una clase social a otra o de un cuerpo a otro, en fin, pueden haber muchos desplazamientos, está acostumbrado a observar a lo otro, a lo diferente, a lo que no necesariamente es igual a uno. Y eso le suscita preguntas. Y en cuanto le suscita preguntas, le suscita inquietudes y una necesidad de una curiosidad y una necesidad de tratar de responder esas inquietudes, ¿no?
Esa palabra que usted dice, cierto, curiosidad, quienes nos ven, nos escuchan, generalmente surge acá en el ámbito del conocimiento, porque uno de si observa a los niños, hay un mundo de los por qué siempre. Y esa curiosidad sigue a través de la vida. Ahora, para explicarle muy bien a toda la comunidad, en este mundo, por ejemplo, actual, concreto, de exitismo, consumismo, individualismo, todos los mismos, ¿cómo actúa ahí la sociología?
Mira, la sociología en realidad se encarga de construir conocimiento a partir de problemas muy específicos que tienen que ser construidos en el ámbito, digamos, de lo que la sociología tiene como instrumentos, como herramientas, y trata de darles una explicación que vaya más allá, sea del sentido común o sea de la tendencia dominante de, política o social de la época, ¿sí? Y eso es como que capital, ¿no? Porque de pronto la sociedad, los grupos políticos por determinados intereses, los grupos económicos por intereses y tal, pueden empezar a dar respuestas a determinadas a determinados problemas sin tener necesariamente bases y herramientas. E incluso, digamos, si tienen la fuerza política, pueden imponer una respuesta a algo, a algún problema, que en realidad es falso, ¿no? Podemos ir muy lejos en esto, de decir la Tierra da vueltas, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, y cuando en realidad no es así, es exactamente al revés, digamos. Exactamente ese tipo de explicaciones, y en el COVID, por ejemplo, hemos visto precisamente ese tipo de explicaciones que por fuerzas políticas o por no, se daban explicaciones muy rápidas a problemas que eran mucho más complejos. Entonces, lo que en realidad tiene que hacer la sociología es, en este mundo tan complejo, con distintas aristas, con construir pequeños problemas y darles una respuesta con base en metodología, en teoría, en investigación, que permita a la sociedad tener un conocimiento más fino de dónde estamos parados, ¿no?
Mire, le voy a hacer una pregunta que se me ocurrió en este momento, ¿sí? Viendo toda su visión global, ¿cierto? Y quien nos está escuchando y viendo, yo creo que también se está llenando de esta capacidad de análisis. Dentro de este análisis crítico que tiene el sociólogo, porque al final no es un espectador que pasa las cosas por él, sino que las analiza, ¿cierto? ¿Ustedes son queridos por los gobiernos de turno?
Mira, en principio, uno de los grandes sociólogos, Bourdieu, decía, la sociología es una ciencia incómoda y que tiene que incomodar, ¿sí? En principio, si partimos un poco del hecho de que el mundo político tiene que presentar una narrativa, cualquier mundo político, una narrativa con relativos grados de coherencia, el sociólogo tiene que ponerse la pregunta de qué está detrás de esa narrativa relativamente coherente. Y por lo tanto, tiene que develar lo que se está ocultando la narrativa de coherencia. Y esto para cualquier discurso ideológico, se puede ser de derecha, de izquierda, de cualquier orientación.
De esa construcción de la realidad.
Exactamente. Entonces, en el momento en el que el sociólogo pone una pregunta, la sociología está para poner preguntas incómodas, sobre todo, ¿no? Ese es su función.
O sea, no, aquí le puedo poner cualquier pregunta a usted.
Venga, para aquí, ahí vamos a ver cómo.
No.
Y de hecho, porque han habido sociólogos importantes, empecemos por Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, que pasa de ser sociólogo a ser presidente. O sea, en el momento en el que, de Brasil, por supuesto,
sí.
En el momento en el que el sociólogo hace un tránsito de la propia sociología, de las reglas de la propia disciplina, hacia, por ejemplo, el campo político o, por ejemplo, el campo mediático, tiene que dejar finalmente la sociología más o menos guardada y decir con toda claridad que está hablando en ese momento como político o como comunicador o como lo que sea, pero no como... Porque si no, termina instrumentalizando a la sociología y, por lo tanto, se convierte en un dogma. Y nada más terrible para un sociólogo que convertirse en un dogma, ¿no?
Excelente. Mire, voy a llevarlo al plano, profesor, de su estadía acá en la universidad, en el CEDER. Sé que hay alguien muy cercano a usted, el profesor Mario Sandoval, a quien saludamos, que está aquí en los estudios. Ah, no está ahí en cámara, pero está aquí. ¿Cuál es el objetivo de su participación acá en la universidad? Para que nos cuente ya igual y con el CEDER.
Sí, excelente. Yo encantado aquí de estar invitado a la Universidad de Los Lagos y con mi colega y amigo Mario Sandoval.
Que estuvieron juntos también.
Que estuvimos juntos, nos conocimos en Lovaina cuando éramos los dos doctorantes hace muchísimo tiempo haciendo una tesis. Mire, en este precisamente proceso de conocer, de encontrar, digamos, determinados conocimientos, nunca es solitario. Es un trabajo básicamente colectivo. O sea, no existe el sociólogo solitario. El sociólogo tiene que actuar, interactuar con los otros, porque precisamente es una disciplina de la discusión. Y en ese sentido, de lo que se trata es de construir lazos institucionales que permitan que determinados colegas, determinadas investigaciones, determinadas publicaciones puedan estrechar lazos, puedan discutir, puedan formar conjuntamente, puedan publicar, puedan hacer seminarios. Y en ese sentido es que estoy aquí invitado, encantadísimo de estar aquí con ustedes. Se trata de vincular la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad de Los Lagos, tratando de buscar a ver qué mecanismos tenemos para poder caminar juntos, porque finalmente nada sale bien si no es en discusión y si no es en colectividad. Entonces, precisamente de eso se trata, de que armemos algunos lazos, de que construyamos algunos puentes y que podamos dejar fluir conocimientos, ideas, intercambios que sean beneficiosos para ambas sociedades y para ambas comunidades universitarias.
O sea, una alianza estratégica.
Correcto.
Ya, muy bien. Ahora, esto podrá incidir, si bien acá la Universidad de Los Lagos no tiene la carrera de sociología, pero podrá incidir en pasantías, vínculos, me imagino.
Por supuesto, porque finalmente la sociología es una disciplina que en algunos lugares de plano está desapareciendo la idea propiamente, digamos, de la palabra, y se dice de las ciencias sociales. Entonces, es una de las disciplinas muy nobles en ese sentido, porque puede dialogar con todos. Es un poco como la literatura. Se dice que los colegas que hacen literatura no está peleado con nadie. Es un doctor puede hacer literatura, un veterinario puede hacer literatura, en fin. Con la sociología no es exactamente lo mismo, pero sí la sociología como tal tiene la nobleza de poderse meter a cualquier lugar de la vida social y por lo tanto tiene la nobleza de poder establecer diálogos con todas las disciplinas sociales y no sociales. Cada vez más estamos más necesitados, por ejemplo, de hablar del enfoque social de COVID, para volver al tema médico, que es estrictamente, digamos, de laboratorio, en fin, que tenía. Pero si no se hablaba de ese tema desde un enfoque sociológico, pues no se entendía, porque no es un problema de un virus solamente, es un problema de la percepción del virus. Y eso para hablar, digamos, del campo médico que tienen. Entonces, aquí encantadísimos de establecer diálogos y encuentros pues con todas las disciplinas que están fortalecidas aquí en la Universidad de Los Lagos.
Bueno, y aprovechando, mire la palabra, aprovechando que usted está aquí, no puedo dejar de preguntarle desde su perspectiva profesional, ¿cómo ve la situación en México? Y se lo pregunto porque en general hay como una percepción, y personalmente, en términos personales, ya no como comunicador, no como periodista, de que México es una caja de sorpresas. Tiene una cultura riquísima, hay grandes manifestaciones culturales en general. Solo para nombrarle cierto personaje ahora que está de moda, una serie de Chespirito, por decirlo así, que dicen que él en su vecindad refleja la sociedad. Pero por otro lado está todo este tema de muertes, de desapariciones, de carteles, de narcotráfico. ¿Cómo es la sociedad mexicana en este momento? ¿Cómo la visualiza usted?
Mira, en principio, digamos, hay que recordar que efectivamente, digamos, la potencia de la cultura mexicana, digamos, es un país que tiene una diversidad enorme, es un país enorme, con muchísima gente, con una historia muy fuerte, digamos, labrada a partir de los siglos. Acabamos de festejar 700 años de Tenochtitlan, o sea, la ciudad estaba allá hace 700 años, y después llegaron los españoles, y después llegó la independencia, y después llegó la revolución. Y es una historia acumulada que tiene que ver con pueblos indígenas, con migraciones, con intercambios, y con una diversidad fundamental, ¿no? País que tiene desde la frontera sur hasta la frontera norte, con experiencias, digamos, muy distintas y con grupos culturalmente muy sólidos en todo sentido, ¿no? Desde la literatura hasta la comida, hasta los paisajes, hasta la historia, en fin, con una academia sólida. En fin, me puede salir un discurso nacionalista, sí. Pero digamos, en todo caso, me parece uno de los referentes culturales a nivel mundial. Dificultades tiene enormes desafíos también, ¿no? Es un país y uno de los desafíos, sin lugar a dudas, que está transversalmente, y uno de los desafíos dolorosos, digamos, de este último periodo, es precisamente la violencia y particularmente la violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos criminales, ¿no? Sin duda es una de las heridas abiertas ahorita en México. y que es el desafío más importante que igual atraviesa distintos partidos, distintas agrupaciones, orientaciones, y que solamente hay una salida en la medida en que se reconstruya un tejido social más sólido, un Estado con más presencia, la promoción de redes de solidaridad, en fin, y que permita de alguna manera salir de esa lógica de violencia que está sin duda siendo uno de los temas más dolorosos de los últimos tiempos en México, ¿no?
Así es. Bueno, y se lo preguntaba yo también porque nuestro país justamente ha tenido, cierto, sobre todo en los últimos años, un incremento también en violencia con crímenes que antes, no sé, si asaltaban a alguien era con un arma blanca, con un disparo, ahora no, hay mutilaciones, es todo un fenómeno que existe. Ahora, igualmente me gustaría que usted nos pudiera dar su visión como estudioso de la realidad, de los temas, de este personaje que está incidiendo en todo el mundo, que lo han llamado hasta comillas el matón, que promueve a través de una presión económica un trasfondo militar. En fin, podríamos decir tantas cosas. ¿Cómo visualiza usted el mundo con Donald Trump en el sentido de sus repercusiones? No que analicemos el personaje, sabemos que es un personaje, pero en esta política exterior, en estas situaciones, cierto, geopolítica, Gaza, por ejemplo, o sea, serían tantos. Pero ¿cuál sería su visión de lo que está pasando y a qué nos puede llevar?
Pues es terrible, ¿verdad? Yo creo que es terrible que la humanidad haya llegado a un punto en el que tengamos a un personaje de esa magnitud, de ese calibre, y gobernando el país más poderoso del planeta. Y es muy complejo porque precisamente ha empezado a cambiar algunos paradigmas en distintos ámbitos, ¿no? En términos de la economía, por ejemplo, ha empezado el tema de los aranceles, de cerrar la economía, lo que ha significado una transformación en el modelo norteamericano de relación de la economía con el mundo, que finalmente tenía que ver más bien con la liberalización y con la posibilidad de intercambio desde un control de norteamericano hacia una lógica de cerrar, digamos, las fronteras y poner aranceles por todo lado. Eso ha desequilibrado, digamos, por todo lado. Pero a la vez, de pronto, volver con algunas ideas, algunos valores que son muy delicados de volver a ponerlos sobre la mesa. O sea, los sociólogos tenemos claro que las ideas son más poderosas que un arma nuclear, ¿no? Entonces, poner una idea de que de pronto determinado puede haber superioridad de un grupo sobre otro, en fin, sembrar alguna idea y que venga eso desde una autoridad tan poderosa, es algo que puede tener repercusiones no solamente en el ámbito global, de decir, mando a los marines a tal o cual situación, sino en el ámbito concreto de cómo la gente va a digerir todo eso. ¿Y qué va a significar eso en el momento en el que una persona va al súper, a la vuelta de la esquina, y que ahí se encuentra con alguien que tiene una idea muy particular y eso golpea al tejido social, ¿no?
Sin duda. Además que pensemos solamente en el reflejo de que él, comillas, se sale siempre con la suya porque ha tenido acusaciones múltiples y al final no pasa nada.
Correcto.
Bueno, hemos llegado, nos pilló el tiempo, pero la verdad podríamos conversar con el profesor un día entero. Personalmente me he sentido pero muy, muy interesado, ávido de conocimiento al estar aquí compartiendo. Si queremos agradecer entonces al profesor Hugo José Suárez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, por estar acá en el marco, cierto, de su vínculo, de su alianza estratégica con el CEDER, traído por acá el profesor Mario Sandoval. Así que gracias por estar acá en la entrevista de la semana.
Encantado.
Bueno, y usted, esperamos que se haya imbuido ahí del conocimiento, ¿cierto? Qué relevante una conversación cuando, además de estar en lo que significa el ámbito académico de un profesional, podemos tener la visión cosmopolita, como decíamos, tanto por su situación personal, pero por este ámbito de una profesión maravillosa como es la sociología. Así que los grandes temas, como siempre lo decimos, a través de los grandes protagonistas, la entrevista de la semana. 107.5, su radio y, por supuesto, acá las pantallas de Lagos TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesor.
Gracias, encantado. Hasta luego.